Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Mató a su expareja, a Paula, hace 3 años, aquí en Málaga, en Torremolinos, exactamente. Un crimen a raíz del que se reveló otro crimen anterior. El mismo hombre, según él mismo confesó, había matado años antes a Sibora, otra mujer cuyo cadáver emparedó en una vivienda también de esa localidad, de Torremolinos. De todo eso se acusa a Marco, el presunto asesino de estas dos mujeres, de Paula y de Sibora, dos mujeres con las que tuvo una relación sentimental. Hoy Marco se sienta en el banquillo por uno de esos dos crímenes. Comienza el juicio por el caso más reciente, el asesinato de Paula, asesinada en el año 2023. El proceso judicial ya ha comenzado con la selección del jurado popular que va a juzgar al acusado, 9 titulares y 2 suplentes. Él mismo, el presunto asesino, Marco, que hoy tiene 48 años, está previsto que declare también en este arranque de semana, en este lunes, pero no lo vamos a escuchar, no vamos a escuchar su voz porque el juicio se desarrolla a puerta cerrada. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Estos hechos ocurrieron en mayo del año 2023 en La Carihuela. El procesado y la víctima mantuvieron una relación de 3 años, incluso llegaron a tener un hijo. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Según la acusación, Paula, que ya había sido víctima de malos tratos, incrementó su consumo de drogas a raíz de conocer al investigado, a Marco. No la dejaba salir, le quitaba el teléfono, le prohibía maquillarse, incluso le impidió ir al ginecólogo durante el embarazo. Cuando a ella le preguntaban por las heridas que solía tener, siempre decía que es que era torpe, que se había caído y así se las había hecho. Según el fiscal, Marco planificó el crimen, le tendió una trampa a Paula para que fuera a casa aquel día y allí la mató de 16 puñaladas, una de ellas por la espalda y además mortal. Se enfrenta a 28 años de cárcel. Tras su detención por el asesinato de Paula, el acusado manifestó de forma espontánea delante de la policía que años antes había matado a otra mujer, a Sibora, desaparecida desde 2014. Días después, su cuerpo apareció oculto detrás de una pared en una casa de Torremolinos, después de asesinarla, también apuñalada, según reveló la autopsia, a aquellos restos. Ese caso se va a llevar en un juicio independiente.
Hoy, como te digo, Marco se sienta en el banquillo, comienza el juicio por la muerte de Paula hace 3 años. Carmen, ¿cuál es el plan previsto en este juicio?
Hoy, como hemos contado, se forma el jurado y declara el acusado. Mañana martes están citados a este juicio 18 testigos, entre ellos policías nacionales y locales. El miércoles comparecerán 22 peritos. Hay forenses, psicólogos, biólogos. El jueves se prevé que las acusaciones y la defensa expongan sus informes finales y se espera que ya el viernes el jurado, insistimos, un jurado popular, proceda a la lectura del veredicto. Por tanto, el juicio por el asesinato y el maltrato habitual a Paula está previsto que se prolongue desde hoy hasta el viernes. Y en un proceso aparte se abordará el caso de Sibora, en el que el acusado se enfrenta a 22 años de cárcel, que también será un juicio con jurado popular.
Jurado popular, una figura sobre la que hoy nos queremos hacer algunas preguntas, se las queremos trasladar a todo un experto. Él es José Javier Polo, fiscal en excedencia y actualmente abogado en ejercicio. Es letrado del bufete Montero, Aramburu y Gómez Villares Atencia. Letrado, Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están?
Muy bien. ¿En qué tipo de casos se recurre a la figura del jurado popular? Porque no siempre un juicio, pues al final, tiene jurado popular. En este caso sí, en el caso que estamos hablando. ¿Por qué?
Porque se trata de un homicidio. La ley del jurado establece un catálogo obligatorio de delitos que se tienen que ver necesariamente por el jurado. Y además es un catálogo exclusivo y excluyente. Los delitos que no están contemplados en ese catálogo no pueden ir al jurado. Y aquellos otros delitos que son competencia de los tribunales ordinarios, pues tampoco. En este caso hay una lista que establece la ley del jurado en su artículo 1 y en concreto el homicidio. No en todas sus formas, pero en principio el homicidio. Las amenazas condicionales, la omisión del deber de socorro, el allanamiento de morada y otros delitos que cometidos por funcionarios públicos, excepto la prevaricación. En principio, esta es un catálogo, es decir, no se puede elegir. No es, en otros países, en otros ordenamientos, se puede discutir si va a entrar un jurado o un tribunal técnico. En España no. En España, si toca jurado, es jurado, y si no, no. El problema se produce con los delitos conexos, es decir, cuando hay un delito que coincide con otro delito que no es del jurado. Por ejemplo, asesinato y tenencia ilícita de armas. El primero es del jurado, el segundo no.
¿Y en esos casos qué ocurre?
Pues normalmente se acude al delito de mayor gravedad, ¿eh? Entonces arrastra los delitos de menor gravedad, porque lo que no se puede hacer es juzgarlos por separado.
Letrado, ¿cómo se elige a los miembros de un jurado popular? Porque los oyentes que estén ahora mismo en el coche o haciendo deporte o, en fin, o trabajando en el despacho, sí, dirán, ¿a mí me puede tocar en cualquier momento ser miembro de un jurado popular?
Bueno, no es tan atropellado. Los que están ahora mismo conduciendo y escuchándonos no van a ser miembros del jurado del que se celebra a partir de hoy. Eso es imposible, ¿eh? Se hace con muchísima antelación, concretamente además 2 años, ¿eh? Se hace por un sorteo. Es un sorteo del censo provincial, eso sí. Es decir, que si el hecho se comete, como en este caso, parece ser que en Torremolinos, pues es provincia de Málaga, cualquier ciudadano que esté en el censo electoral, en el censo, perdón, de población de la provincia de Málaga, da igual que sea otro pueblo, que no sea Torremolinos, o que sea Málaga Capital, o Ronda, o Antequera, puede ser seleccionado, en principio, por un sorteo que se hace para que haya, digamos, una disponibilidad para ser jurado. Y eso se hace con 2 años de antelación, ¿eh? Durante 2 años tienes que saber que tienes una disponibilidad, que te ha tocado, pero todavía no sabes si te van a llamar, ¿eh? En principio está seleccionado por un sorteo, con unos requisitos, ¿eh? Es necesario ser mayor de edad, para empezar, es necesario saber leer y escribir, no estar condenado, en fin, otra serie de circunstancias, tener capacidad, ser vecino de la provincia y, en fin, no tener ninguna otra traba. Una vez que se produce ese sorteo, luego cuando se acerca el juicio, entonces ya se va cerrando, digamos, el círculo y ya se forma un segundo sorteo con un número de jurados ya mucho más reducido,
Pero,
que son también convocados.
Un segundo, por ir por orden para que yo me vaya apuntando.
Sí.
Dos años, el sorteo se realiza y a lo mejor, a mí cómo me comunican, oiga,
a lo mejor
señora.
No te llaman.
Pero sí me comunican, oiga,
sí,
usted durante 2 años, ojo,
sí,
que pueden ser llamadas.
Es,
y me puede fastidiar, Javier, me puede fastidiar unas vacaciones, porque que me llamen y yo durante un tiempo deje de hacer el programa, pues entre comillas, no me importa, no me preocupa, tengo a un fantástico realizador que hace el programa. Pero el caso de, ¿me puede fastidiar un viaje que tenga?
Sí, sí, sí. Vamos a ver, no se puede uno negar a formar parte del jurado porque la participación en el jurado es un derecho y un deber que además está desde el artículo 125 de la Constitución Española, es decir, que está en la ley orgánica y en la Constitución. Sí, es muy parecido a formar parte de una mesa electoral cuando hay elecciones. Es un sistema muy parecido, ¿eh? Naturalmente que existen prohibiciones, incompatibilidades y excusas, ¿no? Por ejemplo, ser familiar de uno de los miembros del tribunal o del magistrado, o ser familiar del acusado o de algún testigo, evidentemente eso es una incompatibilidad. Pero luego también existen las excusas. Es decir, hay personas que, aunque tengan la capacidad de ser jurado y hayan sido convocadas y tengan todo en regla, sin embargo, pueden excusarse. Curiosamente, los mayores de 65 años o que tengan una discapacidad, los que hayan sido miembros de jurado los 4 años anteriores, siempre que lo aleguen, ¿eh? Porque la excusa es voluntad, es la que uno alega. Los que tengan un grave trastorno por cargas familiares, los que tengan un trabajo de relevante interés, que no puedan ser sustituidos sin grave perjuicio, los que residan en el extranjero, aunque sean miembros o pertenezcan a la provincia de Málaga, si durante un tiempo están residiendo en el extranjero por razones de estudio, por razones de trabajo, pueden excusarse. No quiere decir que no puedan ser jurados, quiere decir que se pueden excusar, ¿eh?
Y
los militares profesionales y ya, por último, el cajón desastre, los que aleguen y acrediten cualquier causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado. Claro, esto es muy elástico, ¿eh? ¿Qué es causa grave? ¿Qué es dificultar? Eso hay que ir caso por caso. Entonces, cuando recibes el cuestionario sobre tu capacidad para ser jurado, ahí es cuando dices tu motivo para excusarte. Y ese motivo lo examinan y si es aceptado, pues te excusan y se llama a otra persona. Son 36 los que se cogen finalmente. Y para luego ser elegido miembro del jurado, a su vez tienes que pasar otro proceso que ya empezará en el primer día de juicio, que es el de las las recusaciones para ser jurado. La acusación y la defensa te pueden recusar. Es decir, este señor o esta persona no quiero que forme parte del jurado. Entonces, sin causa ninguna, puede haber hasta 4 por la defensa y 4 por la acusación, se eliminan de la lista de jurado, hasta que al final quedan 9 más 2, 11.
Letrado, si hablamos de un autónomo, claro, yo mientras que esté sentado, en este caso estamos hablando del juicio que comienza hoy contra Marco, este italiano acusado de haber matado a Paula hace 3 años en Torremolinos, durante 5 días ese autónomo no está trabajando.
No.
Y no puede hacer otra cosa. Bueno, a no ser que le acepten la excusa por las condiciones
bueno,
que
si
sea.
Si le aceptan
pero...
la excusa porque considera que su trabajo... le supone un grave trastorno, sea familiar, sea personal, sea laboral o del tipo que sea.
Pero si no, está perdiendo dinero.
Sí, al final sí, porque aunque los trabajadores con contrato o por cuenta ajena pueden tener un derecho, digamos, a mantener su remuneración, porque formar parte del jurado es obligatorio, o sea, no la empresa no puede despedirlo ni sancionarlo porque no vaya a trabajar esos días. Está cumpliendo con una obligación. Es como cuando tiene que formar parte de una mesa electoral. Lo que ocurre es que luego hay unas indemnizaciones. Es decir, se puede pedir y obtener una indemnización, no son muy altas, viene a ser en torno a 67 euros brutos por día de servicio como jurado, y luego se indemnizan también, se recuperan, por así decir, todos los gastos de viaje, de alojamiento, de manutención, etcétera. Eso sí se indemniza.
¿Cuál es durante el tiempo que dura el juicio? En este caso estamos hablando de 5 días. ¿Cómo es la vida de los jurados? Del jurado, ¿es como en las películas que se sientan, que no tienen contacto, le quitan el móvil, no tienen contacto con fuera para ver lo que se está diciendo en los medios de comunicación, o no es tan peliculero?
En parte sí, en parte no. Vamos a ver. Para empezar, el juicio se ha programado, me dicen,
desde
para
hoy
5 días.
Hasta el viernes,
bien.
Exacto.
Bueno, eso es una programación inicial. Después esa programación se puede alterar. Si hay alguna prueba con dificultades, o se surgen nuevas pruebas, o hay cosas que añadir, o por lo que sea, pueden ser más de 5 días, pueden ser 6, 7, pueden ser más, ¿no? O sea, se fijan 5 como un calendario inicial, Lo que ocurre, y eso los ciudadanos lo tienen que saber, es que el jurado popular es algo que extiende enormemente la decisión sobre un tribunal o de un juicio. Quiero decir que lo que en un juicio por un tribunal técnico, con abogados y el tribunal simplemente, puede durar 3 horas, en un juicio jurado dura 3 días. O sea, es una multiplicación del tiempo, porque
todo
se tiene que repasar.
Letrado, ¿cuál
durante
es
el
la vida del
de
jurado?
La celebración de las sesiones del juicio, mientras no se haya producido la entrega del objeto del veredicto, los miembros del jurado no están aislados. Pueden seguir haciendo vida normal. El problema es a partir de la entrega del objeto del veredicto. Cuando el magistrado presidente les entrega el objeto del veredicto, que es un cuestionario al que tienen que contestar votando, obligatoriamente tienen que votar, a partir de ese momento ya sí tienen que quedar completamente aislados y se van. Normalmente, si se prolonga mucho tiempo, pues se les lleva a un hotel, se les da de comer, lo que sea, pero ya no pueden tener contacto con el exterior. Y ahí necesitan 7, no es como en las películas o como en 12 hombres sin piedad, no, aquí son 7 votos para los hechos desfavorables, es decir, 7 votos para condenar y 5 votos para absolver. Si hay 5 votos favorables al acusado, se aprueba ese objeto. Si hay 7 votos contrarios al acusado, se aprueba el objeto. Es necesario 7 o 5. Son las 2 mayorías que exige la ley.
Estamos hablando
y
con
todos tienen que votar.
Estamos hablando con José Javier Polo. Él es fiscal en excedencia y es actualmente abogado en ejercicio. Obligatoriamente todos tienen que decir si Marco es culpable o es inocente. Y cuando estamos hablando...
Bueno, perdón, sí. Voy a rectificar.
Bueno, o abstenerse.
Es que la ley no habla de inocencia. Esto ya sé que es un matiz, pero es así. ¿Es culpable o no culpable? No habla de inocencia. Si hay 7 miembros que dicen que es culpable, entonces resulta culpable en el objeto del veredicto. Si por el contrario hay 5 miembros que dicen que no lo es, resulta no culpable. Pero en el objeto del veredicto no solamente se vota por la culpabilidad, se votan otras muchas cosas. Por ejemplo, las circunstancias que concurren, las agravantes, las atenuantes, otros posibles elementos que también son sometidos a votación, no solo la culpabilidad. Y luego los hechos propiamente dichos, es decir, si mató a esta persona, si no la mató, cómo, en qué forma se considera que la mató o que no la mató, el arma homicida, etcétera. Los elementos circunstanciales también son objeto de votación.
El papel de la defensa, imagino que tiene que ser tremendo, porque claro, cuando un oyente se imagino que está como que forma parte del jurado que esta mañana iba a la Ciudad de la Justicia, aquí en la COPE estábamos contando esta mañana, pues eso, pues que comenzaba el juicio contra este señor italiano, contra Marco, presunto asesino de dos mujeres, él mismo confiesa a la policía, ah, no, pues no solamente tal, yo hace años maté a Sibora.
Sí.
O sea, cuando el jurado está escuchando esto en la radio, se sienta y no tiene claro ya que es culpable. Parece
bueno,
que
puede, no debería
puede,
tenerlo.
Exacto, por eso te digo que el papel de la defensa de este señor para decir, no, oiga, que lo que dice el fiscal, el Ministerio Fiscal, no es así, es fundamental, porque si no, este
bueno,
hombre ya está condenado.
El papel de la defensa y el de la acusación. Es decir, todos los papeles procesales empiezan en el momento del juicio. No tienen nada que ver con lo que digan en los medios de comunicación, periódicos, prensa, radio, etcétera. Esto es lo que se, la prueba es la que se practica en el juicio. Evidentemente puede haber, de hecho, a veces incluso hay una retransmisión en directo del juicio, pero esto no tiene nada que ver con el trabajo de la defensa y de la acusación. Todo en el jurado se tiene que examinar todo, no se puede dejar nada, dar nada por entendido, ni por sobreentendido tampoco. Es decir, todos los elementos del juicio tienen que discutirse y verse en la sala, tanto los de la acusación como los de la defensa. Sí, el trabajo, evidentemente, es un gran esfuerzo. Supone mayor esfuerzo que un tribunal técnico, porque en un tribunal técnico hay muchas cosas que se dan por entendidas.
Claro.
Aquí no, aquí además las personas que participan no conocen nada del proceso, ni saben nada, ni es más, no son expertos jurídicos, y por tanto participan de una forma completamente en blanco, sobre lo que les van a proponer.
Bueno, pues interesantísima esta conversación, un placer tenerle en
Gracias,
antena.
Igualmente.
Aquí a esta hora, 12:47, José Javier Polo, fiscal en excedencia y abogado en ejercicio actualmente del bufete Montero, Aramburu y Gómez Villares Atencia. El letrado, muchísimas gracias. Gracias.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Comienza, como te digo, el juicio por el caso más reciente, la muerte de Paula, asesinada en el año 2023, el primero de los dos juicios al que se verá sometido este hombre italiano, Marco, que hoy tiene 48 años y que esta semana se sienta en el banquillo. A esta hora, 12:47 minutos, el termómetro marca 16 grados en Torremolinos. ¿Cómo van a ser estos próximos 7 días en lo meteorológico? Después de un fin de semana con algunos aguaceros, ¿qué nos espera en el arranque de semana, en el Ecuador de la semana y en el próximo fin de semana? Todas esas respuestas las tiene Jesús Riesco, que es el hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo arranca la semana?
Bueno, pues arranca con el descuelgue de una nueva dana que va a afectar a la provincia de Málaga con algunos chubascos al final del día de hoy y durante el día de mañana. Asimismo, se van a registrar también descensos de temperaturas y prácticamente podríamos diferenciar esta primera parte de la semana, lunes, martes, del resto, en el que ya predominaría pues un tiempo bastante más estable, sin apenas precipitaciones y con subida de temperaturas paulatinamente.
O sea que hoy, mañana y ya el resto de la semana podemos hablar de hacer planes en el exterior sin riesgo a aguacero, ni a lluvia, ni esas cosas.
Sí, en principio lo más probable es que apenas haya precipitaciones ya desde el miércoles hasta el final de la semana. Quizá a lo mejor algún día, como quizá el sábado, pudiera haber alguna precipitación débil, dispersa, aislada en el interior. Pero en general, a partir ya del propio miércoles, se estabiliza mucho la situación.
¿Las temperaturas cómo se van a ir comportando?
Pues bueno, hoy tenemos temperaturas, por ejemplo, máximas se espera de 17 grados en la costa, 14 grados, por ejemplo, en Antequera, pero mañana sí que va a haber un descenso significativo, 3 grados aproximadamente de descenso en las máximas en lo que es la costa y unos 5 grados, ¿no?, en el interior. Quizá mañana no pasen de 9 grados en Antequera. O sea, hay un descenso bastante acusado y generalizado en toda la provincia, en toda Andalucía. y luego se recuperarían ya paulatinamente a partir del miércoles. El miércoles habría una subida de un par de grados en la costa, llegaríamos a los 16 de máxima, y también en torno a ese valor de 16 en el interior, o sea, ahí la subida sería bastante mayor, ¿no? Y luego, a partir del jueves, pues siguen en aumento las temperaturas un par de grados con respecto al miércoles, y luego ya durante el fin de semana tendremos valores ya por encima de lo normal para la época del año, pudiendo llegar a 23, 24 grados durante el sábado y domingo de máxima en la capital y en la costa, e incluso el poder llegar al entorno de 20 en el interior.
Qué bueno. O sea, lavadora claramente esta semana a partir del miércoles, incluso el jueves mejor, el fin de semana todavía mejor, pero claro, con 23, 24 grados durante el fin de semana, que nos dice Jesús Riesco, lo que queremos es estar en la calle y hacer planes. Jesús, es curioso, ayer, por ejemplo, que iba a dar un paseo por los montes de Málaga, terminé un simple paseo, ¿no? Terminé quitándome la cazadorita en manga corta y después por la tarde-noche ya, hacía un frío o yo tenía la sensación de frío, incluso en la casa, de tener que poner la estufa otra vez. Esas variaciones de por la mañana estar paseando en tiranta y por la noche poner la estufa, ¿esto son cosas mía o es que hay mucha diferencia, o ayer hubo mucha diferencia entre las máximas y las mínimas?
Sí, en esta época del año efectivamente hay bastante oscilación térmica diaria, entonces sí que hay bastante diferencia, y bueno, con la sensación ya, el sol ya empieza a estar cada vez más alto, entonces durante el día, pues lógicamente el calentamiento solar pues es bastante efectivo, y luego ya durante la noche, al no estar presente, pues lógicamente la sensación térmica, además con cierta humedad, con algo de viento, pues hace que sea muy inferior a la de las horas diurnas.
Bueno, pues una semana por delante, más allá de hoy lunes, martes, esa posibilidad de lluvia, de algo que nos pueda caer a partir del miércoles, y especialmente el fin de semana vamos a tener buen tiempo. Es la previsión, el dibujo meteorológico que cada semana, al arranque de la semana, nos hace el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, muchísimas gracias, buena semana.
Muy bien, de nada, igualmente.
Nos asomamos a las carreteras. Desde la DGT nos explican que la red viaria de la provincia de Málaga se circula absolutamente con fluidez a esta hora. En la capital, tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán y también en el entorno de la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, el entorno de la comisaría provincial. ...50 días, es el tiempo que llevamos sin conexión directa en tren de alta velocidad entre Málaga y Madrid. ...50 días, una situación provocada primero por el trágico accidente en Adamuz. La vía dañada en esa zona se reparó y en casi toda Andalucía se restableció la circulación de trenes, pero la desconexión ferroviaria se mantiene aquí, en el caso de Málaga, por el desprendimiento de un talud sobre la vía en la zona de Álora, provocado por el temporal de lluvia de principios del mes de febrero. Eso es lo que nos lleva hoy a una situación que se prolonga, como te digo, 50 días, y que nos lleva a una valoración del ámbito político. ¿Quién opina en este caso? Carmen Cerván, ¿quién es el alcalde, ¿no?
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que se muestra así de comprensivo.
Por mí no han habido ninguna crítica política sobre este tema. Creo que, por mi parte, lo que cuando hay un tema de que es un movimiento de tierras y algo que se ha producido como consecuencia de las lluvias intensas, lo que hay que procurar resolverlo cuanto antes y dejarlo la solución de tal manera que no vuelva a producirse. Es lo que importa también, ¿no? Que, aunque se pudiera repetir unas borrascas parecidas, aguante el sistema, ¿no?
El alcalde, por cierto, ha visitado el lugar del desprendimiento. Hace unos días se trasladaba al sitio exacto donde se desprendió ese talud, en el término municipal de Álora, como revelaba su esposa Rosa Francia el pasado jueves en la tertulia de mujeres aquí en este programa. El alcalde se muestra confiado en que se cumpla el último compromiso del gobierno central, que es restablecer la alta velocidad directa entre Málaga y Madrid, sin transbordo en autobús como ocurre ahora entre Málaga y Antequera, que todo se restablezca con normalidad el 23 de marzo.
Al principio dijeron primero de marzo, corrigieron enseguida y dijeron ya está otra fecha. Supongo que dentro de las dificultades que tiene, me consta que tiene ese tema, pues se pueda cumplir el plazo.
Bueno, más historias que te cuento, en este caso en el mundo del deporte, que el Málaga pierde la opción de meterse en ascenso directo. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Mónica, muy buenas tardes. Pues sí, se quedó el Málaga con la miel en los labios porque el equipo blanqueazul juega frente al Valladolid, equipo que venía en una posición complicada en la clasificación. El Málaga llegó a ir ganando 2-0 y 3-1, pero en los minutos de añadido veía cómo esa renta pues finalmente se le escapaba. Empató a 3 frente al equipo vallisoletano después de que el partido estuviera muy controlado para el Málaga hasta la fatídica expulsión de Víctor García. Pues se le fue bastante la cabeza al jugador del Málaga, que le pegó una patada sin venir a cuento a Iván Alejo, dejó al Málaga con 10 durante más de media hora y a balón parado selló ese empate del equipo vallisoletano. Empate con polémica porque viene de dos acciones a balón parado, de dos faltas que son inexistentes. De hecho, también hay polémica, Mónica, porque al terminar el partido, un espécimen, porque no podemos llamar de otra manera, tiró una botella de agua al árbitro. La suerte es que no le impactó de lleno al colegiado, pero eso lo ha reflejado en el acta. Le va a caer una multa seguro al Málaga y vamos a ver si también un apercibimiento de cierre. El árbitro incluso dice, es mentira, pero refleja en el acta que la botella le impacta. No, la botella no le impacta, que lo vi yo, pero el árbitro en el acta refleja que le impacta y no. No le da incluso a imágenes y yo creo que el Málaga también debería denunciar esto. La botella no le impacta, le pasa por al lado. Que al individuo,
bueno, pero vamos, suficiente, ¿eh?
Al individuo hay que sancionarlo, pero que no mienta tampoco el árbitro, claro, en el acta. Bueno, nos quedamos todos con cara un poquito de tonto. Funes dice que, bueno, que lo que hay que hacer es valorar el punto. El Málaga, insisto, si hubiera ganado, se hubiera colocado segundo en puesto de ascenso directo a Primera División.
Ahí sí es verdad que ya la situación cambia completamente. Ellos con dos abajo en el marcador y uno más en el terreno de juego, pues todo lo que ha ocurrido después ya sí que ha sido otro partido. Ganamos todos juntos y perdemos todos juntos, ¿no? Yo la verdad que me siento, no te puedo decir contento porque no ganas, pero el trabajo del equipo ha sido espectacular, ¿no? Quedarte con uno menos y estar luchando hasta el final, cuando la adversidad llega una y otra vez, creo que podemos tener una visión muy optimista de todo lo que está pasando, porque no era fácil tal y como se estaban poniendo las cosas, y al final, pues bueno, esto no ha dado hoy para un punto.
Bueno, pues un punto que suma el Málaga y Chupe fue protagonista, marcó un gol de penalti, penalti que él mismo provocó, luego marcó también el 3-1, es de los máximos artilleros de segunda división, suma ya 12 goles Chupe, que hablaba precisamente de su doblete.
Muy contento con el trabajo que estoy aportando al equipo, como ya he dicho antes, no solo los goles, sino el trabajo que hago en la presión, que soy el primero que presiona hasta Alfonso, que somos un equipo y eso es lo que me baso, en trabajar día a día para llegar de la mejor manera posible al partido del fin de semana.
Y en baloncesto regresó de nuevo a la Liga C para Unicaja, ganó por 7 en Girona, 83-90, y Unicaja vino ayer de Barcelona para Málaga. Ha entrenado esta mañana, está en el aeropuerto, se van hacia Lyon, de Lyon en autocar hacia Chalón, que son un par de horas, y mañana se la juega en BCL, tiene que ganar sí o sí para seguir optando a clasificarse a los cuartos de final de la competición europea.
Bueno, pues que no lleguen demasiado cansados. Gracias, Emilio. Hasta las 3.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Alma de cántaro, con la que está cayendo y la que va a caer y no tiene secadora. En Factory Electrodomésticos, secadora de condensación de 8 kilos por 289 euros y otra de 9 kilos con bomba de calor por 369 euros.
Factory Electrodomésticos, calle Fidias 29, Polígono Santa Bárbara y Héroe de Sostoa 31.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. Acostahogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Porque yo no hago nada más que soñarte, quererte y buscarte siempre en el mismo lugar. Y me pregunto si pudiera ser.
Durante el año 2025, casi 1.000 emprendedores acudieron a las instalaciones de la Oficina Municipal Pro Málaga para interesarse por alguno de sus servicios de creación o de gestión de empresas. Te voy a dar detalles de lo que ocurre ahí en Pro Málaga. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y enseguida volvemos aquí a la capital, a la provincia del Paraíso.
Alguna vez tengo que parar de tanto pensar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06. Durante el año 2025, casi 1.000 emprendedores acudieron a las instalaciones de la Oficina Municipal Pro Málaga para interesarse por alguno de sus servicios de creación y de gestión de empresas. 350 de esos emprendedores han terminado creando su propia startup, su propia empresa. Es un 36% más que en el año anterior, en el año 2024, un 36% más. ¿Cuál es el perfil del emprendedor que acude a Pro Málaga?
La mayor parte de los emprendedores que en 2025 solicitaron los servicios de Pro Málaga poseen estudios universitarios y que tienen un perfil particular de entre 35 y 45 años en la mayor parte. Un dato interesante es que el 51% de las personas emprendedoras eran mujeres y un 49% hombres.
Sobre el tipo de empresas, la concejala de Innovación, Digitalización Urbana e Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo, señala que las relaciones con los servicios profesionales, el comercio y la hostelería son las mayoritarias. Desde Pro Málaga también se ofrece un servicio de tramitación de expedientes para la creación de nuevas sociedades mercantiles. Y en este sentido hay un dato destacado. El número de mujeres que se ponen al frente de estas nuevas empresas ha crecido un 13% en el último año, ya supone un 35% del total. Muy buenas tardes, bienvenidos, si te sumas ahora, bienvenida. Escuchas COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. Ya sabes que cada día te acompaño desde las 12:30. Y en este tiempo de radio te he hablado ya, por ejemplo, del tiempo. En una semana que a partir del miércoles estará marcada por la absoluta estabilidad. Y además, a partir del jueves incluso van a ir subiendo las temperaturas máximas. Y de hecho, el fin de semana tendremos máximas, según nos explicaba el hombre del tiempo, de entre 23 y 24 grados en la provincia de Málaga. Así que un buen fin de semana que tenemos por delante, lo que pasa que antes tenemos toda una semana. Te he explicado también que hoy se cumplen ya 50 días sin conexión directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid. Ya son 50 días. Y hablando de infraestructuras, también te cuento que empresarios de la provincia piden al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, inversiones urgentes en infraestructuras en la Costa del Sol. ¿En qué sentido? ¿A qué se refieren, Carmen Cerván?
Se refieren a, bueno, quien lo pide es la Comisión Permanente de Turismo Costa del Sol, que representa más de 500 empresas, que han trasladado en una carta a Sánchez la grave preocupación que tienen por la falta de inversiones. ¿De qué hablan exactamente? Pues, por ejemplo, del colapso de la 7, de la saturación de la línea 1 del Cercanías, que es la de Fuengirola, o de la necesidad de acometer cuanto antes el proyecto del Tren Litoral, una línea ferroviaria entre Nerja y Algeciras, ya en la provincia de Cádiz. También hablan del déficit hídrico que hace necesarias obras como las desaladoras de la Axarquía, la de Fuengirola-Mijas, de competencia estatal las dos. El presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación de Málaga es Francisco Salado.
Esa infraestructura que son importantes también para el sector turístico, para todos los sectores, pues da empleo a más de 150.000 familias. Y ante esa caída por respuesta, esa delegación de funciones, pues entendemos que la sociedad civil se movilice y pide lo que es de justicia para la sociedad malagueña, que aporta a las arcas del Estado muchísimo dinero a través de los impuestos que generan las empresas y la familia malagueña.
Con más de 14 millones y medio de visitantes en 2025, la industria turística generó un impacto económico de 21.800 millones de euros en la provincia y 152.000 empleos.
Te venimos contando también aquí en COPE que ayer domingo, ya sabes, se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, una jornada para reflexionar sobre la igualdad, sobre las oportunidades, también sobre cómo han cambiado muchas profesiones que siempre históricamente hemos vinculado a los hombres, que parecían reservadas para ellos. Uno piensa en un policía patrullando en la ciudad de Málaga y seguro que le viene a la cabeza la de un hombre. Pero eso está cambiando cada vez más mujeres llevan uniforme, patrullan y se convierten en parte activa de la seguridad aquí en la ciudad de Málaga. Y hoy te quiero presentar, te quiero traer una muestra de eso. Ella es Inmaculada Cortés Hernández, es agente de la Policía Local de Málaga. Algunos oyentes, a lo mejor, cuando escuchen su voz, la recuerden, le pongan cara. ¡Ay, esta chica era aquella! Sí, sí, aquella que trabajaba como presentadora de PTV Málaga. Bueno, de eso hace ya 7 años, Inmaculada decidió dar un giro radical a su vida, dejar el periodismo y convertirse en policía local. Inmaculada, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a todos.
¿Eso fue como resultado de lo duro que es esta profesión de periodista o ya lo venías tú rumiando?
Bueno, la verdad es que a mí siempre me había gustado la policía. Tengo que decir que tanto el periodismo como la policía son dos profesiones apasionantes que yo he tenido la oportunidad de ejercer. Creo que son etapas diferentes de la vida y creo que el periodismo me ha ayudado mucho a poder hacer bien mi trabajo, a poder tratar con la gente, a poder tratar con el ciudadano. Y cuando me hacen este tipo de preguntas siempre digo lo mismo. Son dos profesiones que, aunque la gente piense que no, están relacionadas porque son servicio público. Es el trabajar con la gente, es el trabajar con el ciudadano, es el ayudar al otro. Es decir, la información es, como se le suele decir, ¿no?, el cuarto poder del Estado, sí. Pero ¿qué sería de un Estado si no hubiera seguridad? Entonces son profesiones muy relacionadas y la verdad es que profesiones apasionantes.
Tú ahora mismo, dentro de la policía local, ¿a qué unidad estás adscrita? Aunque sé que haces muchas funciones. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas exactamente?
Actualmente estoy en el subgrupo de comunicación, relaciones externas, calidad, audiovisuales, que está encabezado por el subinspector Escaño y que además, bueno, pues está dirigido por el inspector Aguilar. Pero además, yo en estos momentos estoy en servicio activo, por lo tanto, también sigo haciendo servicios en vía pública, servicios en la calle, ya sea en moto, en coche, en diferentes sitios de la ciudad y también en los principales eventos, Semana Santa, feria, festival de cine, para todo aquello para lo que me necesiten, pues aquí estoy disponible para la jefatura y para la ciudad de Málaga.
Cuando estabas en la mesa de la tele presentando, mirando a la cámara y hablando de, pues eso, de la mujer en profesiones ocupadas por hombres, tú que ahora estás en primera persona viviéndolo, ¿cómo lo ves? O sea, cuando tú te bajas de la moto, como hoy vienes con tu uniforme, te bajas de la moto, además, te voy a decir una cosa, no sé si esto es un micromachismo o no lo sé, además, siendo una mujer tan guapa como eres, morenaza, guapa...
Muchas gracias.
Bueno, cuando tú te quitas el casco, le dices, caballero, espérate, usted ha aparcado mal, o sea, ¿cómo te reciben? ¿Por ser mujer, por ser joven...? ¿Eso suma o creo que te lo ponen más complicado?
Generalmente, Mónica, yo creo que depende no tanto de hombre como de mujer, sino de la persona y de la educación que tenga. Porque en muchas ocasiones he tenido una intervención en la que el ciudadano, en este caso ha sido una mujer, y ha sido mal educada. Y generalmente he intervenido con un hombre y no he notado que mi condición de mujer... me haya servido para demostrarle menos autoridad. Tengo que decir que las cosas, pues afortunadamente y gracias al trabajo de muchas mujeres, han ido cambiando a lo largo de la historia. Las primeras mujeres entraron en este cuerpo en el año 1982, es decir, yo todavía no había nacido, me quedaban 5 años para nacer. Gracias a todas esas mujeres, que además fue una promoción en la que entraron muchas, ¿vale? Estamos hablando de que pudieron entrar más de 40 mujeres en aquella promoción. Ellas fueron las que allanaron el camino, ellas fueron las que rompieron los estereotipos, ¿no?, de que el uniforme era cosa de hombres. Nosotras en el cuerpo yo creo que hemos venido a enriquecer la organización, hemos venido a trabajar de forma conjunta, porque es muy importante en materia de igualdad hablar no solo de mujeres, sino también de hombres. Es decir, ¿qué sería de mi trabajo si mis jefes y si mis compañeros no me trataran de igual a igual?
¿Te tratan de igual a igual,
por
Inma?
Supuesto.
O como es la chica, además lleva poco tiempo, en ese caso no, porque ya lleva 7 años, pero un poco en la fase esta de protección, que también lo veo correcto, o sea, que sea un chico, una señora que se acaba de incorporar, pues que te tutelen un poco y que te apoyen un poco. ¿Te sientes así? ¿Te has sentido así o no?
Cuando entré al cuerpo, ¿vale? Yo juré el cargo el día 26 de diciembre del año 2019, Esa forma que tú has tenido, ¿no?, cariñosa de decirlo, que además, bueno, pues con ese apelativo, ¿no?, me tutelaron un poco, me tutelaron igual que a los hombres que entraron en mi promoción, es decir, de la misma manera, de la misma forma. En ningún caso yo me he sentido, cuando he ido en un patrulla con un hombre, como alguien que era inferior a él, uh-huh, en absoluto. También tengo que decirte que he tenido mucha suerte. Yo hice las prácticas en El Palo, hice las prácticas en carretera de Cádiz, después he estado destinada 4 años en la territorial del Este, que es la del Palo, ¿vale? Y es verdad que he tenido grandísimos compañeros de los que he aprendido muchísimo, muchísimo, pero igual que han aprendido los hombres que han ido con ellos, porque son grandes profesionales. Y creo que la policía poco a poco ha ido sabiendo cómo adaptarse a los tiempos y a la sociedad y a lo que iba imponiendo, ¿no?, a esas necesidades que nos va marcando la propia ciudadanía. En estos momentos yo diría que sí que hay igualdad. Nosotras cobramos exactamente lo mismo que los hombres, es decir, los sueldos están tasados.
O sea, una hora extra a ti no te la pagan más baja que a un hombre, ¿no?
Hombre, por supuesto que no. Además, creo que ese debate en la Policía Local de Málaga nunca ha existido desde el año 82. Las horas están ahí absolutamente para todo el mundo. Y siempre he tenido un trato igualitario por parte de mi jefe en relación a mis compañeros.
Cuando hablas, Inma, de mujeres en la policía local, las horas se pagan igual. Si tú observas tú alrededor, mujeres de la policía local que se hayan pedido reducción de jornada porque quieran o necesiten cuidar a los padres, cuidar al hermano mayor que tiene una dependencia, a los hijos, ¿hay más mujeres que se pidan esa jornada, esa reducción de jornada en la policía local que los hombres?
Actualmente yo no dispongo de esos datos los tendría que sin facilitar.
Datos. Inma, vete al periodismo, está muy agente, claro, que no quiere revelar nada.
Mónica, sí que te tengo que decir una cuestión. Nosotros somos funcionarios, es decir, nosotros nuestros derechos los tenemos tasados. Es decir,
sí, si no te
yo tengo
de
derecho, por ejemplo, a pedirme una reducción de jornada para cuidar a mi hijo menor.
Igual que vale. Salva, entiendo.
Exactamente,
el oficial
exactamente igual. Imagino que hay más reducciones de hombres que de mujeres. Porque hay muchos más hombres en la plantilla que mujeres actualmente. Porque además se presentan muchos más hombres todavía a las promociones nuevas que están saliendo que mujeres.
Y piden reducción de jornada para cuidar a familiares más hombres que mujeres en la policía local.
Actualmente sí.
Bueno, pues
actualmente sí, porque además hay más hombres que mujeres. Entonces la ratio sí que se lo piden muchos más hombres que mujeres. Sí. ¿Ah? Sí, te podría decir que sí.
¿Algún momento que hayas dicho, buf, esto, vaya mal rato, vaya susto, presentando informativos en la tele local de Málaga, no pasaba yo tanto miedo? ¿Eso te ha pasado o no?
Creo que en la calle no hay que tener miedo, pero sí hay que tener respeto. Nunca he pensado, estaba más tranquila la otra profesión o volvería. No, porque creo que cuando uno concluye una etapa, tiene que saber adaptarse a la siguiente. Y yo me adapté desde el primer día. Como te digo, Mónica, he tenido mucha suerte de estar en este cuerpo. Y además, no te lo estoy diciendo de verdad aleccionada, ni muchísimo menos. Te lo estoy diciendo de verdad, como yo lo siento y como ha sido mi experiencia. Y quienes me conocen saben que soy profundamente sincera. Es decir, yo he tenido, gracias a esas mujeres que entraron en el año 82 y a todas las que me han precedido, muchísimas facilidades para adaptarme a una profesión que generalmente ha sido una profesión masculinizada y que actualmente pues sigue habiendo más hombres que mujeres en la policía. También me gusta hablar de datos contextualizándolo, es decir, ¿por qué hay más mujeres que todavía no han accedido a la policía y sigue siendo superior el número de hombres en relación a ellas en el cuerpo? Pues hay que contextualizar, por ejemplo, que cuando yo me presento en el año 2018, entramos 3 mujeres de 17 agentes, ¿vale? Es decir, entraron 14 hombres y 3 mujeres. Sí, pero es que nos presentamos 987 personas, de las cuales mujeres representábamos el 10%. Es normal, ¿no?, que entraran más hombres, por estadística. Digo por estadística. Y yo estoy a favor de que tienen que entrar los más válidos, porque la ciudadanía requiere buenos policías. Entonces, la labor de la mujer es fundamental. Pues claro que sí, porque tenemos que trabajar juntos y de la mano para poder dar solución a los problemas del ciudadano. Al ciudadano le da igual si una mujer o si un hombre va a su casa. Lo que le importa es que vaya un buen policía.
Que le solucione el problema. ¿Tú has sentido o sientes que el hecho de ser mujer, que tenemos, en fin, tenemos un poquito de más tacto en algunas ocasiones, en fin, esa sensibilidad que tenemos ayuda incluso a resolver, a tranquilizar a alguien, un conflicto, vecinos peleándose porque el perro no deja de ladrar y ya no deja de dormir al otro vecino, ya está desquiciado? ¿El hecho de tener un rostro femenino, una sonrisa, eso puede bajar tensiones o no? ¿O es una tontería?
Creo que en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando hay un servicio relacionado con una agresión hacia una mujer, ¿vale? Sea, por ejemplo, una agresión sexual o una agresión por un tema de violencia de género, en ese momento, y eso está demostrado por los psicólogos y por los especialistas, la mujer se siente más segura y más confiada con una mujer. Por supuesto que sí. ¿Eso quiere decir que hay hombres que no pueden realizar bien ese trabajo? Pues no, porque en el grupo de protección y de investigación, ¿no? De investigación y de protección, el GIP, el grupo especializado en este tema, en la Policía Local de Málaga, hay tanto agentes femeninos como agentes masculinos y ambos realizan un trabajo maravilloso en materia de violencia de género. Ahora, es verdad que quizá la víctima en ese momento se siente más amparada con una mujer. Pues sí, claro, es que ahí nos vamos retroalimentando, tanto mujeres como hombres. Creo que el camino de la igualdad va hacia el trabajo conjunto de ambos, pienso.
Si hay alguna chica así joven que esté estudiando, de hecho, opositando, ¿tú qué mensaje le darías?
Yo le diría que siguiera adelante, siempre, que es una profesión apasionante y a todas las personas que nos están escuchando, ya sea para policía o para cualquier otra profesión, las mujeres podemos llegar donde queramos, donde queramos. Por supuesto que sí, no hay profesiones de hombres ni de mujeres. Hay profesiones que son más difíciles o más fáciles dependiendo de nuestras diferentes capacidades, independientemente de nuestro sexo, en este caso.
Te iba a preguntar, pero ya lo has dicho antes, ¿volverías al periodismo?
Bueno, de alguna forma ahora estoy haciendo tareas de comunicación, pero es verdad que yo ahora mismo me siento muy feliz donde estoy. Creo que mi lugar está aquí, en la Policía Local de Málaga, y bueno, el futuro ya dirá, pero ahora mismo estoy donde estoy y me siento profundamente feliz de mi profesión.
Pues ella es Inmaculada Cortés Hernández, es agente de la Policía Local de Málaga. Es licenciada en periodismo, pero un día, hace ya 7 años, dio un giro radical a su vida, se convirtió en agente de la Policía Local de Málaga, está feliz, como la veo, me alegro muchísimo de verte tan feliz, y eso me hace a mí reflexionar, a ver si voy a terminar yo también en la Policía Local, en la Nacional, en la Guardia Civil, a ver si me va a dar a mí.
Pues nos vamos
de repente
juntita de patrulla, nos vamos juntita.
Inma, muchísimas gracias.
Venga,
y enhorabuena
gracias
por ese trabajo.
Muchas gracias.
1:23 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
Que The Singular Kitchen sea el gran especialista en muebles de cocina, ya lo sabías. Que en The Singular Kitchen la encimera siempre es de regalo, ya lo sabías. Que la colección TSK Armarios y Vestidores y TSK Baños es una maravilla, ya lo sabes. Armarios, vestidores y muebles de baño también en The Singular Kitchen. En Málaga, en calle Hilera 9.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Que los clientes se sientan mimados es uno de nuestros propósitos. De ahí los distintos ambientes de nuestro nuevo restaurante Araboca Plaza, para que cada uno reserve el salón privado que más le apetezca según la ocasión y los asistentes. Si buscas un lugar único en Málaga para dar una formación o tener una reunión privada para cerrar un negocio, Araboca Plaza es tu apuesta segura. Solicita más información en contacto @arabocarestaurante.com.
Alma de cántaro, con la que está cayendo y la que va a caer y no tiene secadora. En Factory Electrodomésticos, secadora de condensación de 8 kilos por 289 euros y otra de 9 kilos con bomba de calor por 369 euros.
Factory Electrodomésticos, calle Fidias 29, Polígono Santa Bárbara y Héroe de Sostoa 31.
El sector de la movilidad y la logística se reúne el 10 y 11 de marzo en la feria e-Mobility Expo World Congress Mode 2026 en FICMA, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Consigue tu acreditación ahora y únete a los más de 6.000 profesionales, más de 200 firmas expositoras y más de 375 ponentes internacionales. Además, recuerda que los micrófonos de COPE Málaga estarán en directo el martes a partir de las 16:30 y el miércoles a partir de las 12:30 para contártelo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te recuerdo que estás escuchando COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de onda media, a través de cope.es/Málaga y por supuesto de la app de COPE. La lupita vas a ver de la app, vas a ver allí un huequito, escribes COPE más Málaga y vas a tener pues todos los programas de las estrellas más las estrellas locales. Y cuando yo hablo de estrellas locales, hablo también de ella, por supuesto. Es Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, para sus miles de seguidores en Instagram y sus lectores de sus maravillosos libros. Lola, te mando un beso enorme. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Mónica. Pues muy feliz de oírte.
Bueno, los lunes es que siempre es una alegría cocinar, empezar a planificar qué vamos a ideas para la semana, ¿verdad? ¿Qué cocino? ¿Qué comemos? Hoy nos propones buñuelos de yogur. Esto tiene una pinta... ¿Esto es dulce o salado?
Esto es dulce porque estamos en cuaresma, porque de vez en cuando nos lo merecemos y porque además estos buñuelos no son muy calóricos.
Ajá. A ver, pues buñuelos de yogur, ¿por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por mezclar yogur, que ya la primera pregunta es, ¿qué yogur? Pues el que tengáis en casa. Yo, por ejemplo, siempre tengo blanco desnatado, pues ese mismo uso para esta receta. No hace falta comprar un yogur de leche entera ni un yogur griego. Preferiblemente blanco, porque ya los buñuelos están riquísimos y si los ponemos el yogur de fresa o de limón, pues a lo mejor altera un poquito el sabor, ¿no? Claro. Pero el de limón, por ejemplo, también le iría bien. Entonces, en un bol vamos a poner el yogur y vamos a poner los huevos y vamos a batirlo. Vamos a añadir también la ralladura.
¿Un yogur, Lola? ¿Un yogur solo?
300 gramos de yogur. Son casi 3 yogures enteros.
Vale, vale.
¿Vale? Porque aunque los yogures pongan 125 gramos, luego cuando los pesas, no, son menos. Es menos. Entonces son casi son 3 yogures. Vale. Vamos a mezclarlos con los huevos, batimos y vamos a añadir la ralladura de una naranja. Si no tenemos naranja y tenemos limón, tampoco nos volvemos locos. Vamos a añadir la levadura y el azúcar y volvemos a mezclar. Y por último, vamos a añadir la harina. Y con una misma cuchara de palo, no hace falta ni batidora ni nada, vamos a mezclar hasta que la mezcla esté lisa. Tapamos, ponemos un paño encima y vamos a dejar reposar media horita para que la levadura haga su función. Y ya luego simplemente en un cazo o en una sartén con aceite de oliva, aceite para freír, aceite de oliva, en mi caso yo siempre uso aceite de oliva, y si no, pues aceite de girasol. Con dos cucharitas vamos a ir cogiendo con una cucharita un poco de masa y con la otra cucharita nos ayudamos para dejarla en el aceite, que tiene que estar ya caliente. Vais a ver cómo es muy divertido, porque cuando se van poniendo los montocitos de masa en el aceite,
¿No se van uniendo? ¿No se van buscando entre ellos o no?
No. Cuando están doradas por un lado, automáticamente se dan la vuelta a ellas solas.
Sí, eso solamente te pasa a ti, Lola.
No. Y además se forman bolitas, que la gente luego me pregunta, ¿cómo haces estos buñuelos y te quedan bolitas? Solo, de verdad, probadlo. A veces se queda un piquito en la bolita, pero la bolita sale sola. Así que los dejamos que se doren bien, retiramos a un plato con papel absorbente y listo. Si queréis podemos ponerle azúcar glass, pero tal cual están, de verdad, deliciosos.
¡Qué rico! Dos preguntas. Lo primero, hemos hablado de yogur, huevo, ralladura de naranja o de limón, la levadura, la harina, todo eso dirá los oyentes. Ya, pero ¿cuántas cosas? Que no lo dice, porque esta receta la vamos a encontrar en tus redes sociales, en Instagram. Yo me voy a Loleta Bailoleta y pongo ahí buñuelos de yogur, lo busco y lo voy a encontrar fácilmente, ¿no?
Sí, y si te vas a internet y en Google, por ejemplo, en cualquier buscador, pones Loleta buñuelos de yogur, te va a llevar directamente al blog donde está toda la receta escrita con todos los truquitos para que salga perfecta la primera. Va. Sí, se pueden congelar, pero no vaya a llegar a congelar, ya te lo digo yo.
Va. No iba por ahí mi segunda pregunta, que soy muy de congelar. Mi segunda pregunta era, claro, esto en la air fryer no tiene sentido, ¿no? O sí, o lo puedo hacer.
¿Tú haces la air fryer croqueta?
Yo no hago nada porque yo en casa no cocino, a mí me cocina.
Me parece estupendo.
Pero yo era por preguntar, por que sea un poco
menos
pesado.
Si nos vamos a comer un buñuelo que lleva harina de trigo, que lleva azúcar, que la freímos y si no, y nos comemos dos, en vez de comernos 20, nos comemos dos. ¿Vale? Pero vamos a comernos lo rico. Hay cosas que se pueden hacer en el air fryer y salen muy bien. Pero las cosas que necesitan fritura, el air fryer no la consigue. ¿Vale? Podemos, por ejemplo, una pechuga de pollo, podemos imaginarnos que es un filete empanado. Claro, y podemos imaginarlo que te lo está comiendo con Brad Pitt, pero otra cosa es la realidad, ¿vale? No, hay cosas que el air fryer engaña y sí tiene muy buen resultado, pero aunque se llame air fryer, aunque sea una freidora de aire, en cosas como croquetas, como buñuelos, como pescado frito, pues no consigues el mismo resultado. Entonces esas cosas las dejamos para días especiales y las freímos en aceite de oliva.
Pues como estamos en Cuaresma y es una etapa especial, buñuelos de yogur, encuentran en el blog de Loleta Bailoleta la receta con todos los detalles y la recomendación de Lola, que es freírlos con aceite bien rico y disfrutarlo. Lola, te mando un beso enorme. Se acerca la Semana Santa, se acerca.
Mira, aquí ya estamos quemando incienso. Nos levantamos por la mañana con las marchas. Aquí ya estamos, pero vamos, que los vecinos deben pensar esto son una secta o algo, porque estamos desde ya. Así que deseando, contando los días, de verdad, para irnos para allá.
Un abrazo enorme, Lola, te mando un beso.
Un beso muy grande y feliz semana para todos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuando parece que todo vuelve a repetirse, es diferente. Los sentimientos afloran. Y sin saber por qué, todo vuelve. Ahí está, ya lo tienes. La emoción, la devoción, el recogimiento. Prepara tus oídos para la Semana Santa que te llega. Con Adolfo Arjona y Francisco Javier Jurado Coco en COPE más Málaga.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Huesca en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista.
Anima y realiza Pedro González.
Con el apoyo de Guajira Relojes, DZ Cocinas, Clínica Fernández Carrión y Tour, Bracar, Factory Electrodomésticos y SEAT Cormosa.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ha comenzado hoy el juicio contra Marco, el hombre italiano acusado de matar a su pareja, a su expareja, a Paula, hace 3 años en Torremolinos. Un crimen a raíz del que se reveló otro crimen anterior. Ese mismo hombre, Marco, según él mismo confesó, había matado años antes a Sibora, una mujer cuyo cadáver emparedó en otra vivienda también de la localidad de Torremolinos. De todo ello se acusa a Marco, el presunto asesino de estas dos mujeres con las que tuvo una relación sentimental. Desde hoy se sienta en el banquillo por uno de esos dos crímenes. Ha comenzado, como te digo, el juicio por el caso más reciente, la muerte de Paula, asesinada en la Carihuela en el año 2023. El proceso judicial ha arrancado con la selección del jurado popular que va a juzgar al acusado. 9 titulares y 2 suplentes. Esas 11 personas forman parte de una bolsa de 36 residentes aquí en la provincia de Málaga, elegidos por sorteo para ejercer como jurado en los casos que prevé la ley, como es este caso, porque es un homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento, todo esto, entre otros delitos, pues se pueden juzgar con un jurado popular. ¿Cómo se elige exactamente a esas primeras 36 personas?
Se hace por un sorteo. Es un sorteo del censo provincial. Es decir, que si el hecho se comete, como en este caso parece ser que en Torremolinos, pues es provincia de Málaga, cualquier ciudadano que esté en el censo de población de la provincia de Málaga, da igual que sea otro pueblo, que no sea Tomolinos, o que sea Málaga Capital, o Ronda, o Antequera, puede ser seleccionado, en principio, por un sorteo. Un sorteo que se hace para que haya, digamos, una disponibilidad para ser jurado. Y eso se hace con 2 años de antelación.
Por tanto, los candidatos a jurado popular son elegidos cada 2 años por sorteo por la Audiencia Provincial, como explica aquí en los micrófonos de COPE Más Málaga José Javier Polo. Él es fiscal en excedencia y es abogado en ejercicio del bufete Montero, Aramburu y Gómez Villares Atencia. Tras el sorteo, esas 36 personas son informadas de que han sido elegidas y que en los 2 siguientes años pueden ser convocadas para un juicio.
Durante 2 años tienes que saber que tienes una disponibilidad que te ha tocado, pero todavía no sabes si te van a llamar. En principio estás seleccionado por un sorteo, con unos requisitos, ¿eh? Es necesario ser mayor de edad, saber leer y escribir, no estar condenado, en fin, otra serie de circunstancias, tener capacidad, ser vecino de la provincia, no tener ninguna otra traba.
Una persona elegida para ser jurado popular, a lo mejor te preguntas, ¿se puede negar? ¿Yo me podría negar si me toca? Pues la respuesta es que no, pero ojo, con matices.
No se puede uno negar a formar parte del jurado porque la participación en el jurado es un derecho y un deber. Es muy parecido a formar parte de una mesa electoral cuando hay elecciones.
Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, ser familiar del procesado o de algún miembro del tribunal que juzga el caso, ser militar profesional, tener alguna discapacidad o haber sido miembro de un jurado en los 4 años anteriores. Por otro lado, si la persona que ejerce como jurado popular en un juicio es trabajador autónomo, esos días no tendrá más remedio que dejar de trabajar. Para quienes tengan un contrato con una empresa, la situación es de esta.
Mientras no se haya producido la entrega del objeto del veredicto, los miembros del jurado no están aislados. Pueden seguir haciendo vida normal. El problema es a partir de la entrega del objeto del veredicto. Cuando el magistrado presidente les entrega el objeto del veredicto, que es un cuestionario al que tienen que contestar votando, obligatoriamente tienen que votar, a partir de ese momento ya sí tienen que quedar completamente aislados y se van. Normalmente, si se prolonga mucho tiempo, pues se les lleva a un hotel, se les da de comer, lo que sea, pero ya no pueden tener contacto con el exterior.
Bueno, pues ese corte de sonido del abogado estaba explicando precisamente el aislamiento o no de los miembros del jurado popular. En todo caso, como te digo, te recuerdo que ha comenzado el juicio con jurado popular contra Marco. Hoy tiene 48 años, se sienta en el banquillo, aunque no vamos a escuchar su voz porque el juicio se desarrolla a puerta cerrada. Carmen Cerván, ¿algunos datos más?
Sí, procesado y víctima mantuvieron una relación de 3 años, tuvieron un hijo. Según la acusación, el acusado no dejaba salir a Paula, que ya había sido víctima de malos tratos previamente, le quitaba el teléfono, le prohibía maquillarse, incluso le impidió ir al ginecólogo cuando estaba embarazada. Según el fiscal, Marco planificó el crimen, le tendió una trampa a la joven para que fuera a la casa aquel día y allí la mató de 16 puñaladas, una de ellas mortal por la espalda. Se enfrenta a 28 años de cárcel en este juicio. Tras su detención por el asesinato de Paula, el acusado manifestó de forma espontánea delante de la policía que años antes había matado a otra mujer, a Sibora, desaparecida desde 2014, que también había sido su pareja. Días después, su cuerpo fue hallado oculto detrás de una pared en una casa de Torremolinos. Ese caso se llevará en un juicio independiente, también con jurado popular.
1:00 p.m, 38 minutos.
Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma. Yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso.
Te quiero hablar ahora de cine, pero también de memoria y de periodismo y de una figura absolutamente única en la historia cultural de Málaga. Hace unas semanas fallecía Guillermo Jiménez Esmerdú, te lo contábamos aquí en la cadena COPE, fallecía a los 98 años, era el periodista en activo más longevo de toda Europa, un hombre que llegó a escribir más de 8.000 críticas cinematográficas, miles de artículos y que durante décadas defendió el cine como una forma de pensamiento y de cultura. Ahora su figura queda retratada en un documental muy especial que se presenta en el marco del Festival de Cine de Málaga, que se está celebrando, como bien sabes, esa semana. El inventor del cine invisible. Lo dirige el cineasta malagueño Manuel Jiménez. Manolo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Oye, qué pena, ¿verdad?, que él mismo no pudiera estar presente en el estreno al final del documental, ¿no?
Pues sí, ha sido una pena inmensa, inmensa, porque justo en diciembre hablaba con él de que ya habíamos acabado el documental y estaba muy, muy ilusionado con la idea de verse en la pantalla.
Claro. El dato es impresionante, Manolo. Más de 8.000 críticas de cine publicadas, miles de artículos. ¿Qué tenía Esmerdú que le permitió mantener, bueno, aparte de la pasión por escribir y por la profesión del periodismo, la lucidez que tenía hasta los 98 años?
Era increíble, o sea, yo nunca he conocido a una persona con esa capacidad, o sea, como tú dices, tenía 98 años y hablabas con él con una claridad que ya quisiera yo tener.
Se va un poco la cobertura, Manolo, porque estamos en el marco del Festival de Cine, claro, y Manolo, que cine hasta, pues está para arriba, para abajo, disfrutando de todas las actividades paralelas. Decía, la lucidez que tenía Guillermo Jiménez Esmerdú a los 98 años. El título del documental, Manolo, es muy sugerente: El inventor del cine invisible. ¿Esto exactamente qué significa?
Pues fíjate que esto es un programa de radio. Él tuvo la idea, cuando trabajaba en Radio Nacional, de proponerle a su director que, igual que se retransmitían el fútbol, los toros o el boxeo, ¿por qué no retransmitir el cine? Y entonces inventó ese formato en el que, bueno, retransmitían en directo películas de cine, desde los cines Albéniz, Alcázar, de los cines de Málaga. Y bueno, eso tuvo un éxito tremendo.
Pero él lo retransmite. Es que el sonido es un poco regular, Manolo. Me dices, él hacía como la retransmisión del partido, pues igual de la película, a través de la radio.
Sí, era un poco más complejo porque en aquella época los locutores no eran los mismos redactores. Ajá, entonces sí. Él lo que hacía es, se iba al cine, veía la película, entonces iba midiendo los tiempos en los que había silencios para en esos silencios él explicar lo que estaba pasando. Entonces hacía un guión que llevaba a la radio y después un locutor se iba al cine con ese guión y veía la película en directo mientras se retransmitía y desde la última fila con una lamparita iba retransmitiendo la película siguiendo el guión de Guillermo.
Y todo eso sin inteligencia artificial, además.
Todo eso con la inteligencia de Guillermo. La verdad es que a mí me alucinaba cuando me decía, no, yo medía los tiempos. Y decía, ¿pero cómo? Y nada, él medía ahí cada espacio. Para introducir la narración. Como dice su nieto, inventó la audiodescripción.
Qué bueno,
su hijo.
Claro, claro. Oye, Manolo, el documental se presenta en el marco del Festival de Cine. Entiendo que el que quiera disfrutar de ese momento, complicado ya encontrar entradas.
A ver, tuvimos la sorpresa de que en unos 20 minutos se agotaron las entradas cuando salió a la venta. Lo único que sí es cierto que nos han dicho que desde, o sea, el mismo miércoles se pueden adquirir en taquilla directamente las que hayan quedado de protocolo que no se hayan retirado.
O sea, que serán pocas. Y después el que quiera ver El inventor del cine invisible, ¿dónde lo vamos a poder disfrutar?
Pues después se verá en Canal Sur, porque la peli la participa Canal Sur, entonces bueno, esperamos que en unos meses pues la emita Canal Sur Televisión.
¿Cómo va a ser el acto del miércoles, de esa presentación?
Bueno, pues muy emotivo, eso sí, porque claro, la familia tampoco ha visto el documental. Y claro, nos van a acompañar todos al estreno. Entonces, bueno, va a ser muy, muy emotivo, sobre todo. Va a estar ahí su mujer, sus hijos. Entonces, bueno, yo espero que sea una cosa muy emocionante y que lloremos mucho todos.
Manolo, ¿la mujer de Esmerdú qué edad tiene?
La mujer de Esmerdú tiene 88 años. Y firmamos tú y yo ahora mismo estar como Conchita. Es alucinante la capacidad, no tanto mental como física. O sea, Conchita parece que tiene 20 años menos, ¿eh? Es una mujer súper vital.
Claro, qué matrimonio, ¿no? Al final es lo que siempre se dice, el estar activo, tener la cabeza activa, no solamente físicamente, que parecen que eran... y bueno, en el caso de Conchita, una mujer muy activa físicamente, pero mental, tener relaciones, la familia, los nietos, los hijos, en fin. Eso es parte de la salud. Cuando se llega además a una determinada edad, la soledad no es buena. En este caso, no ni estaba solo Guillermo, ni desde luego Conchita. Pues el miércoles, la presentación en el marco del Festival de Cine de Málaga, el inventor del cine invisible. Los que tengan la suerte de encontrar entrada todavía, pues a disfrutar de ese acto que va a ser muy emotivo. Los que no, tendremos que esperar hasta que la proyecte esta película, la proyecte Canal Sur. Al frente, no solamente como protagonista un malagueño, también detrás de la cámara el cineasta malagueño Manuel Jiménez. Manolo, te mandamos un beso enorme.
Mónica.
Un abrazo. Bueno, si eres oyente habitual, sabrás que Credialpes es una empresa que se encarga de ayudarte a llegar a final de mes. Lo hacen, por ejemplo, reunificando todos tus préstamos en una sola cuota, con unas ventajas que debes estudiar y debes considerar. Y además lo hacen también ofreciéndote préstamos competitivos. Si te cuesta llegar a final de mes, llamas al teléfono gratuito de Credialpes, le cuentas tu caso, lo que tú necesitas, y ellos te van a dar la respuesta, te van a dar, sin duda, la solución. El número de Credialpes es el 900-234-235, 900-234-235.
Esta historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate. Porque de mí no deberías preocuparte, no debes provocar. Hablaré de la sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso.
Venimos de conmemorar el 8 de marzo, ayer domingo, el Día Internacional de la Mujer, y hoy queremos ahora mirar hacia atrás, pero muy atrás, ya ve, miles de años atrás, porque durante mucho tiempo la imagen que hemos tenido de la prehistoria ha sido siempre la de hombres cazando, hombres protagonizando la vida del grupo y las mujeres, pues casi invisibles, ¿verdad? La arqueología de los últimos años está cambiando completamente esa visión. ¿Cuál era el papel de la mujer malagueña en la prehistoria? La respuesta la tiene nuestro Indiana Jones. Serafín Becerra es doctor en prehistoria por la Universidad de Cádiz y es el director del Museo de Teba, aquí en nuestra maravillosa provincia de Málaga. Serafín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a Mónica y a todos los radio oyentes.
Serafín, durante mucho tiempo se ha repetido esa imagen en la prehistoria, ¿no?, de hombres cazando, las mujeres pues cuidando al grupo. ¿Realmente la arqueología qué nos dice sobre ese reparto de roles?
Bueno, ahora mismo es uno de los grandes temas de debate. Y me gusta que lo traigamos a colación después del 8M, ¿no? Ver cómo realmente los estereotipos que tenemos de la prehistoria pues se han construido a lo largo del tiempo por parte de los investigadores, sobre todo en momentos del siglo XIX. Hoy día sabemos, y la investigación lo ha demostrado, que hay cazadoras en el Paleolítico, sobre todo en la zona de Sudamérica se ha demostrado que en comunidades cazadoras y recolectoras también la mujer participaba de la caza. Incluso en un evento como es el arte rupestre que hemos tratado en todas estas semanas atrás, pues siempre se vinculaba a los pintores de Altamira, el pintor de las cuevas, pues ya también con estudios morfométricos de las manos, por ejemplo, y de huellas y demás que aparecen relacionadas con las pinturas, se ha demostrado que la mujer estaba detrás de esas actividades también. Y sin descuidar el cuidado, porque tenemos que tener en cuenta que la división sexual de tarea viene marcada también por la naturaleza, ¿no? Porque es la mujer la que es madre, la que da la lactancia, y por tanto eso también estaba en el marco de las sociedades desde el Paleolítico, ¿no? Pero sabemos que hay mujeres que participan de la caza, que participaban de las representaciones artísticas, que participaban en múltiples tareas.
O sea, que ya desde la prehistoria estamos como siempre,
Sí, siempre con la, como yo siempre digo, ¿no? La mujer doblemente trabajo, ¿no? Es verdad que siempre ha recaído mucho más los cuidados, ha recaído el cuidado no solo de la infancia, sino también el cuidado de los mayores, etcétera, pero también una carga externa, ¿no? Como es el trabajo, en este caso, cazando, recolectando y participando de otras tareas. ¿Sí?
Serafín, cuando los arqueólogos afirmáis, ¿no? Esto que me lo estás contando, os basáis en estudios y tal, pero esto, si estamos hablando de cosas que ocurrían hace decenas de miles de años, ¿cómo lo estudiáis? ¿Cuáles son vuestras pistas para saber, en este caso, el papel que tenía la mujer en aquellas sociedades?
Mira, en vez de irnos al Paleolítico, ahora vamos a hablar de hace unos 5.000 años, ¿no? Aproximadamente, en las sociedades calcolíticas. Lo digo por ponerte un ejemplo concreto. Uh-huh. Y para que vean nuestro radio oyente, cómo se construye en los relatos, ¿no?, históricos. Durante mucho se hace una excavación en el poblado de Valencina de la Concepción, un yacimiento enorme de lo que nosotros denominamos calcolítico, como digo, unos 3.000 años antes de Cristo, 2.500 antes de Cristo, pues se excava y se encuentra una tumba. En esa tumba aparece un personaje con objeto de lo que para la época sería extremo lujo. Defensas de elefantes, es decir, colmillos de elefante, ámbar, cristal de roca, una daga, ¿no? Una daga que es un puñal, etcétera. Unos materiales bastante suntuosos y desde el primer momento se le dice el señor del marfil, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudios antropológicos determinan que es un hombre, estudios antropológicos físicos. Pero ¿qué pasa? Que ahora hay una nueva técnica, que es un análisis proteómico que se llama, que analiza algunas proteínas de los dientes, de la dentina, que se llama el análisis de péptido, que determina el sexo biológico. Y se le hace ese análisis y se determina que es mujer. Y del señor del marfil pasamos a la señora del marfil. Es decir, estudios como estos estudios proteómicos de péptido, el ADN, la antropología, ya nos hablan de esos estudios de cuerpo que nos permiten saber si son hombres o mujeres y, por tanto, desmontar mitos que simplemente por los objetos que rodeaban a una persona se le asignaba a roles masculinos o roles femeninos, ¿no? Hay armas, son hombres. Hay elementos de otro tipo, pues son mujeres, ¿no? Pues ya sabemos que no, que también hay mujeres que se entierran con armas, que se entierran con objetos pues asociados tradicionalmente a los hombres.
Qué bueno, o sea que gracias al análisis de esos péptidos, esta señora que sería corpulenta y sería grandota y además iba con un trozo ahí de marfil, pues ya está, era un hombre y resulta que era a lo mejor pues eso, una cazadora o una gran guerrera.
Sí, era más bien una persona prominente en la sociedad, ¿no? Porque ajá, no era un trozo, estamos hablando de un colmillo entero de elefante y más marfil. Es decir, imaginaros, en la Sevilla de hace 2.500 años.
Qué bueno.
Que el marfil viene de África, claro, es una persona prominente dentro de su comunidad.
Qué bueno. Oye, Serafín, ¿existe alguna singularidad de la mujer de la provincia de Málaga en la prehistoria o los estudios, en fin, no te puedo hacer esa pregunta, la mujer aquí del Paleolítico hacía lo mismo y tenía las mismas funciones que ahí en la provincia de Cádiz o la mujer de la prehistoria, pues en el caso de Sevilla, eso es muy complicado, o ¿cómo es posible que en todas las sociedades de cada uno de los asentamientos al final la mujer hiciera lo mismo, cuidar y cazar si hacía falta cazar en algunas ocasiones o cultivar o participar en el arte rupestre? Eso no se puede hacer una división de la provincia de Málaga, ¿no?
No, no hay una particularidad, sino estas comunidades tenemos que diferenciar, ¿no? Paleolítico, pues bien, en el paleolítico la mujer tiene unas funciones concretas, como digo, determinadas algunas vienen por los roles de sexo, pero y después en las sociedades neolíticas y posteriores tienen otras, ¿no? Eso en términos nos movemos a escala más del sur de Iberia, la península ibérica, o zonas así a amplia escala. Pero sí podemos ver cosas de la mujer, representaciones de la mujer desde el paleolítico. Por ejemplo, en la provincia de Málaga, mujeres representadas en las cuevas. Tenemos en la cueva de Ardales aparece la parte inferior de una mujer, de varias mujeres, ¿no? Pero lo que se viene a representar son los glúteos, el triángulo púbico, etcétera. Y después son ya más frecuente de época del calcolítico, en torno al 2500-3000, como lo decía antes, para la señora del Marfil, que en la provincia de Málaga encontremos lo que se llaman figuritas, antes se llamaban ídolos, figuritas, donde se representa el cuerpo de la mujer, ¿no? Por ejemplo, tenemos la mal denominada Venus de las Palomas, porque no se trata de una Venus, sino se trata de una representación femenina. Dos triángulos, que las personas que nos escuchan la pueden ver en el Museo de Málaga, de la Aduana, y que tienen representado los pechos y el triángulo púbico. También encontramos una similar aquí en la propia Tebas, en el Museo de Tebas se puede ver. Son representaciones, pues eso, de la mujer, y por tanto lo que nos hablan es de cómo la mujer tuvo que tener un papel vinculado a la maternidad, pero también dándole importancia a esto, a estas tareas de cuidado dentro de la propia comunidad, ¿no? Y que al menos hasta hace 2000 años antes de Cristo la mujer tiene un papel relevante dentro de la sociedad, y en Málaga pues encontramos estos restos. No es una mujer porque digamos que es un ídolo bisexual, es el excepcional ídolo del margen, ¿no? Que se representa una figura femenina embarazada pero que termina con forma de pene, por simbolizar aquello de la fertilidad. Es decir, hay cuerpos femeninos, cuerpos duales, y parecen que las mujeres estaban detrás, sobre todo, de estas pequeñas figuritas de barro, como la Venus de las Palomas, de aquí de Tebas, o la Venus de la Pileta, y representaban pues esos sus cuerpos en estas figuritas, ¿no?
Pero, Serafín, esas figuritas que vemos y asociamos a una mujer, ¿detrás había un hombre esculpiéndola o pintándola, o eran también mujeres?
Pues mira, esa es una muy buena pregunta. Los últimos planteamientos, que en esto está de actualidad todos los trabajos de la catedrática de la Universidad de Alcalá, Primitiva Bueno y Mi Bueno, pues plantean que detrás de tanto las representaciones de las famosas Venus paleolíticas que hay por toda Europa, ¿no? En la península ibérica no, pero en toda Europa sí, ¿no? Todos tenemos en mente la Venus de Willendorf, esa mujer prominente de senos abultados, de cadera y demás, o de estas pequeñas figuritas de la prehistoria reciente, pues parece que son mujeres las que están detrás de también de estos trabajos y de la realización de estos de estas pequeñas representaciones femeninas. Es decir, son mujeres, lo que plantea que vienen a ser mujeres que representan cuerpos reales de mujeres o esquematización de cuerpos de mujeres, transmitiendo una idea de femineidad y quizá vinculado también a movimientos de estas mujeres dentro de comunidades, ¿no? Dentro de los diferentes grupos, como cuando a lo mejor se casaba con un hombre de otro grupo y se trasladaba desde su familia a su familia política, etcétera, pues podían llevar estas figuritas.
Qué interesante. De eso tenemos que hablar también una vez, Serafía, alguna vez, de que una mujer y un hombre en la prehistoria se enamoraran siendo de grupos o de familias rivales, Romeo y Julieta de la prehistoria. A ver si investigamos por ahí.
Eso podemos buscar algo, porque hay cosas, pero desmitificando el amor, ¿no? Los casamientos por amor son mucho más recientes.
¡Guay! Qué bueno, pues eso vamos a investigarlo. Es un placer, como siempre, hablar con él, cómo sabe, cuántas cosas sabe. Por eso es nuestro Indiana Jones, el de aquí, el de la provincia de Málaga, desde luego, el de esta emisora de COPE más Málaga. Serafín Becerra es doctor en prehistoria y es director del Museo de Tebas. Serafín, te mando un abrazo enorme.
Igualmente, muchas gracias. Nos vemos.
Ni una pistola para poder gobernarte, ni una calera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte.
No me voy sin recordarte que ha llegado el renove de Tiendas Activas San Juan, que puedes cambiar los electrodomésticos por otros más eficientes y ahorrar en cada uso, con precios y con descuentos de locura. Te están esperando estos amigos en las tiendas Juan Lucas y también en la página web juanlucas.com. Igual que yo te espero mañana, a partir de las 12:30, como todos los días. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
No le vale con que le escribas canciones.